Cápsula número 79, Danza y Variaciones de Colombia Moya para el lunes 24 de abril de 95. De los coreógrafos, primera parte.
Danza y Variaciones. Por Colombia Moya.
En realidad, las danzas populares y los bailes de corte, aquellas danzas bajas, como se las llamaba en los palacios, en que el caballero lleva a su dama prendida del dedo meñique y arrastrando la pesada cola de su traje, y que la obligaba con su pareja apenas a levantar los pasos del suelo a muy baja altura, con cierto orden y coordinación, ya revelan de hecho un cambio en el desorden que prevalecía en las antiguas rondas medievales, en las que aún se carecía de una estructuración y movimientos definidos coreográficamente. El Renacimiento también rompió con ciertas costumbres danzables, como lo hizo en todos los dominios y tradiciones, tanto de la religión como de la filosofía y el arte. Con el advenimiento del Renacimiento y todo ese aire de renovación que se respiraba, cuyo impacto transformó el mundo occidental en el 400 italiano, también hizo que la coreografía como tal empezara a despuntar en las cortes italianas. Pero esta incipiente estructura organizada, pensada y establecida en coordinación a la música y ciertos elementos decorativos, ex profeso, no se debió a nobles o príncipes de las propias cortes, sino a individuos del pueblo, hombres sencillos que, sin ser campesinos o artesanos, con su constante presencia en los palacios y su habilidad y experiencia en el manejo de danzas y entretenimientos, hizo que finalmente lograran una posición respetable y ventajosa entre la nobleza que los requería y los mimaba. Entre estos individuos, especie de juglares, actores, bailarines, músicos y cantantes, figuraban numerosos judíos que, lejos de ocultar su origen y jactándose de ello, añadían a sus nombres el sobrenombre de el judío o el hebreo como garantía de sus conocimientos, ya que Italia era el único país que sin restricción alguna permitía ejercer estas actividades y convertirse en maestros de danza o practicar la medicina, pues en España, por ejemplo, los judíos se veían obligados a ejercer en secreto los conocimientos heredados de los árabes. Entre ellos resaltan nombres como el de Domenico da Piacenza, Ambrosio da Pesaro y Guglielmo el Hebreo. Domenico da Piacenza o da Ferrara nace en 1450 aproximadamente y deja a la posteridad su famoso tratado de arte saltandi et choreas ducendi, es decir, del arte de danza y dirigir conjuntos. En esta obra, por primera vez se exponen ideas de cómo deben ser los movimientos corporales y enumera ya los principales elementos de la danza, como son, para Piacenza, el compás de medida, la manera, la memoria, la división del terreno y el aire. Y esto es algo que cinco siglos después, una norteamericana, Doris Humphrey, también plasmó en un libro como elementos fundamentales para crear danzas o el arte de la coreografía: el ritmo, el gesto, la dinámica y el diseño. No hay registro en el mundo occidental europeo de algún otro documento que, como el de Domenico, estableciera por primera vez las reglas para el movimiento corporal y su organización en el espacio. En el Renacimiento italiano, acababa de inventarse prácticamente el arte de crear danzas, la coreografía, pero sobre todo, cómo transmitirla a los demás. El documento da Piacenza, hasta el presente, existe en la Biblioteca Nacional de París.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Cápsula número 80 de Danza y Variaciones de Colombia Moya para el martes 25 de abril de 1995.
Danza y Variaciones por Colombia Moya.
El 400 italiano, cuna del prodigioso Renacimiento, que produjera en Italia artistas incomparables en el firmamento de la cultura europea como patrimonio de la humanidad, inició también en la danza el camino de la estructuración coreográfica y académica que la habrían de llevar hasta lo que abundantemente conocemos hoy como danza teatral. Domenico da Piacenza, también dito da Ferrara, pues ahí nació en 1450, realiza el primer tratado sobre el movimiento corporal en el tiempo y en el espacio, con reglas establecidas y, según él, inventadas por él mismo. En la segunda parte de este tratado, llamado Del arte de saltandi et coreas ducendi, enumera los pasos fundamentales de la danza, que son el paso simple, el doble, la repetición, el continente o posición noble, la reverencia, la vuelta, la media vuelta, el salto y el movimiento, denominados todos ellos pasos naturales, y como pasos accidentales clasifica el entrechat, o ese paso cruzadito de las piernas, el paso corrido y el cambio de pie. Con este manual, sin duda alguna, las personas que deseaban aprender la danza y ejecutarla, bien en las reuniones de la corte o salones de la nobleza, a decir del propio Domenico, ningún alumno mío quedaría sin saber saltar o moverse con la gracia y soltura adecuada. Para Domenico, el compás era el principio básico que regula los movimientos, ya fueran rápidos o lentos al ritmo de la música, y que, a su entender, debía ir obligado a la maniera corpórea, es decir, al temperamento del bailarín, lo cual resultaba indispensable si se quería que la danza dejase de ser una forma fija como había venido realizándose en la saliente Edad Media. Evolución, cuyo clamor ya se sentía y que aparece en el Renacimiento en Italia, se nos revela a la luz del interés que el maestro confiere a la división del terreno, o sea, el espacio, recomendada lo mismo al coreógrafo como al bailarín. En cuanto a la memoria, como otro de los elementos principales de la danza expuestos por Piacenza en su tratado, Claro está que merecía el rango de esencial, por cuanto ya no se trataba de ejecutar danzas tradicionales, sino de interpretar composiciones, es decir, que Piacenza plantea ya la posibilidad creativa e interpretativa en la danza. Sin embargo, todo ello hubiera quedado reducido a la práctica de ejercicios áridos sin la intervención de el misterio, como lo llamaba Piacenza, que no era otra cosa que el cuerpo como poseído por un duende y que constituye toda la espiritualidad de la danza. Según las concepciones del maestro, los movimientos debían acordarse exactamente a la música, cosa que en aquel entonces significaba una innovación, como también lo fue su escala de medida. La danza baja, la cuaternaria, el saltarello y la piba o cornamusa, la más rápida de todas ellas, de las cuales hablaremos, amigos, en una próxima ocasión.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Cápsula número 81 de Danza y Variaciones de Colombia Moya para el miércoles 26 de abril de 95.
Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Tratado de Domenico da Piacenza del arte de saltandi et chorias ducendi, referido al arte de danzar y dirigir conjuntos, y su exposición sobre los elementos fundamentales corporales y de compás como de espacio. En una segunda parte del mismo, describe y cataloga de la siguiente manera algunas danzas del Quattrocento italiano, inicio del Renacimiento. Yo soy la baja danza, la reina de las medidas y digna de llevar una corona. Conmigo contados son los que destacan, y aquel que me baile y mi música toque bien, no cabe duda que habrá recibido un don de los cielos. De la cuaternaria escribió así: me llaman medida cuaternaria, y si los músicos me tratan juiciosamente, me hallarán, por comparación, una sexta más rápida que la reina de las medidas. Bien orquestada por un buen músico, ocuparé el lugar entre la danza baja y el saltarello. Piacenza, sobre el saltarello, expuso esto: yo soy el saltarello, llamado paso de Brabant, dos sextas más rápida que la danza baja, y si los músicos quieren tratarme prudentemente, encontrarán que guardo el lugar entre la medida cuaternaria y de la cornamusa. En cuanto a la cornamusa, se expresó: me llaman cornamusa y de las medidas soy la más insignificante porque soy de uso corriente entre los villanos. Por mi presteza, de tal modo me supero que ocupo el lugar de la danza baja. Domenico de Piacenza establece serias dificultades a músicos y bailarines, pero crea reglas y bases que son los cimientos del vasto edificio de la danza académica y de las leyes del movimiento. Después, en otra sección de este tratado, comenta Piacenza para los bailarines. Por naturaleza, trata de ejecutar con naturalidad el orden de cada medida según su distancia, ya sea en anchura, ya en presteza de tiempos. También aprende a separar todas las medidas, es decir, de dos tiempos de piba a hacer uno de danza baja, y de un tiempo de danza baja a hacer dos de piba. Porque de lo contrario, quienes se inmiscuyan en este misterio y pretendan ser buenos expertos en la danza, perderán su tiempo si no saben llevar a cabo todas estas operaciones. Después de tales ejercicios, un buen alumno de Domenico de Piacenza debía poseer una ligereza y una técnica excepcionales. Domenico firmó sus danzas y se tomó el trabajo de precisar que tanto la música como la coreografía eran invención suya. En total, hizo 17 balli y 4 danzas bajas, lo cual demuestra que iba quedando atrás el estilo de aquellas pesadas evoluciones de las danzas deslizantes, como la baja danza tan característica de la Edad Media. El ballo, con sus cambios de ritmo y mayor amplitud de movimientos en el espacio, traía consigo la libertad y con ello el camino abierto hacia el desarrollo de lo que hoy conocemos como ballet y todo tipo de danza que en el espacio del foro pretenda crear el espectáculo de las emociones, las pasiones y la capacidad creativa del ser humano.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Cápsula número 82 de Danza y Variaciones de Colombia Moya para el jueves 27 de abril de 95.
Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Guglielmo el Hebreo era el apelativo de, junto a Domenico de Piacenza y Ambrosio da Pesaro, uno de los más importantes teóricos sobre la danza y la coreografía del 400 italiano en aquel país. Conocido como gran maestro de baile y coreógrafo en la Italia de 1463, año en que publica La práctica en el arte de la danza, con ricas ilustraciones iluminadas a mano y dedicado a Gian Galeazzo Sforza, Guglielmo el Hebreo nos deja en su tratado una importante retrospectiva y registro de grandes fiestas palaciegas con nombres famosos de príncipes y nobles de la época, así como exactas descripciones de diversas danzas. El Hebreo seguía con minuciosidad cada detalle del montaje y ejecución de las danzas, hasta el extremo, según se consigna en la historia, de prever el botón más insignificante del traje de cada bailarín, su tocado, el arreglo de su rostro, que ya empezaba también a usar maquillajes especiales, y se ensayaba con los músicos durante horas enteras, y la informal danza cortesana del medioevo comenzó a transformarse en todo un brillante espectáculo con mil posibilidades de creación. Entonces la palabra ballet aún ni existía. Dicha palabra se registra por primera vez en el Tratado de Danza escrito por Domenico de Piacenza y el propio Guglielmo, aplicada a un balletto titulada La Desgarbada. El maestro Ambrosio da Pesaro era de aquel pueblecito italiano, joya del arte renacentista, define la danza en su segundo tratado de la siguiente forma. La danza es un acto demostrativo que guarda armonía con la melodía de varias voces o sones. Y presenta en el tratado 15 variedades de saltarelli, balli y danzas bajas, incluyendo un ballo de Lorenzo de Médicis, dito il Magnifico, protector de las artes, en especial de aquel famoso Leonardo da Vinci, y padre de María de Médicis, futura reina de Francia e importadora de los balletti italianos años después a la corte francesa. El nombre de Cornazzano también aparece en la historia describiéndolo como un hombre mundano, noble y escritor que lo mismo escribía libros santos que proverbios obscenos. En su tratado, aparecido en 1463, se refiere a la evolución del ballet de la siguiente manera. En Italia, los ballets gozan actualmente de gran boga. Se trata de composiciones de variadas medidas que pueden incluir los 9 movimientos de la danza, incluso aquellos que por su apariencia son contradictorios, como los que figuran en La Coqueta y La Fiel, convenientemente combinados. Entonces, la escuela ha evolucionado. A los pasos creados por Domenico vienen a sumarse otros nuevos y se fortalece la conciencia de las enormes posibilidades del cuerpo humano en el terreno de la danza, que cada vez se depuran y codifican mejor. La aparición del laúd aflora dulces emociones soterradas en los bailarines y que de este modo se esfuerzan por manifestarse. Para explicar la génesis del ballet, unos le atribuyen la paternidad al humanismo reinante entonces, pero otros a la facultad inventiva de algunos hombres, mismos que en realidad bebieron su inspiración del rico manantial de los siglos pasados. A veces, más allá de Italia, en aquellas tierras calcinadas por el sol, donde el hombre no se detiene más que para instalar su tienda y dejar pasear a su caballo. Me refiero a Arabia.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Radio Danza, cápsula número 83, por Colombia Moya, Danza y Variaciones, para el viernes 28 de abril de 95, La Transición.
Danza y Variaciones, por Colombia Moya.
Así como Masaccio, figura clave en el surgimiento del primer renacimiento en su cuna Firenze o Florencia en la República Italiana, inventa la perspectiva pictórica y con Brunelleschi y Donatello completa la primera tríada más sorprendente de esta etapa en la historia del arte. Es la protección de la familia Médicis a artistas, creadores e inventores que, dando un paso gigantesco, dan vuelta a la página de la historia para iniciar un mundo nuevo cuyo temprano sol iluminaría la imaginación y los estudios del navegante Cristóforo Colombo hacia las aguas de lo que él creía eran las Indias. El espacio abierto y profundo que plantea Brunelleschi como arquitecto y la dimensión y perspectiva que empieza a surgir en la pintura, abandonando para siempre los planos lineales del Giotto, la danza encuentra en los coreógrafos y maestros del 400 italiano este mismo desprendimiento de las danzas planas y repetitivas que, como la baja danza, el más claro exponente del periodo medieval, aún no han usado la proyección del movimiento, su diseño y dinámica, de una manera que pudiera transmitir algo más y ser vehículo y expresión de los sentimientos y emociones más soterrados. Son los primitivos coreógrafos que, descifrando cada flexión, cada intervalo y cada trozo del terreno, descubren una cascada de posibilidades en la fuente inagotable del cuerpo humano que coloca definitivamente a la danza en el camino del arte, liberándola para la posteridad. Muchos siglos pasaron desde aquellos tempranos tiempos para que la danza, poco a poco, desvestida de su sacralidad y oficio de cortes, fuera realmente considerada un arte a la altura de cualquiera otro en la gama de las posibilidades creativas de la humanidad. En materia del espectáculo, hacíase caso omiso del género. Todas las artes fueron buenas para elaborar una diversión que gustara a todos. Así se unen la mímica, la pintura, la música, la poesía, la danza y hasta la equitación. No es nada difícil que Leonardo y Botticelli frecuentemente diseñaran vestuario y adornos para los bailarines en las cortes de Lorenzo el Magnífico. Pronto habrían de abrirse los teatros públicos, igualmente para nobles y burgueses. La gente está llena de vida y ansiosa por la danza. Las figuras sagradas del Olimpo descienden en las coreografías en un renacer de la antigüedad clásica que por mucho tiempo permanecerían en el sacrosanto terreno de la danza como espectáculo. Los Trionfi, creados por Lorenzo el Magnífico, surgen de aquella combinación de misterios y leyendas cristianas del siglo XIV. Son espectáculos fastuosos, con enmascarados montados sobre carros alegóricos que celebran al santo patrono de la localidad, combinados con el paganismo griego y la sensualidad italiana. Y el cuerpo se libera, revive ante la fuerza arrolladora de una danza olvidada y enterrada bajo las piedras flagelantes de la iglesia. La danza y su abrumadora potencia renace en las moriscas y viejas danzas guerreras y de cortejo, en una embriaguez de humanismo y cultura donde florecen coreógrafos, pintores, músicos y poetas en cada casa, cada palacio y las mismas calles.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.